Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Son las 11:47. Le quiero mandar saludos a Víctor Maldonado, que nos está escuchando y me comentaba que se escuchaba bastante bien. Y vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante: la propiedad intelectual, la propiedad industrial. ¿Tú sabes algo de propiedad intelectual o no?
Vagamente e instintivamente, profesora, pero tengo entendido que es un tema que no se le ha dado la verdadera importancia en Chile. Y para lo cual me notifican que estamos prácticamente ya sintonizados con un hombre que sabe, que tal vez
mucho,
el hombre que, oye, más sabe de Chile de propiedad
intelectual. Y se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual,
¿no? Estamos sintonizados con la actualidad, sí, sin duda.
Maximiliano Santa Cruz Cantelberry es exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, si estoy en lo correcto, y socio de Santa Cruz IP. ¿Cómo estás, Maximiliano?
Hola, Marilena, ¿cómo estás? Hola, Roca.
Hola, Maximiliano, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Primero, Maximiliano, te dicen Maximiliano, o sea, ¿es Maximiliano o Max? Siempre he tenido esa duda.
Me dicen Max.
Max. Sí. Nosotros generando cierta confianza. ¿Qué es, en el Día de la Propiedad Intelectual, qué es, a grandes rasgos, la propiedad intelectual?
A ver, la propiedad intelectual es una herramienta que usan todos los países para fomentar la creatividad, la innovación y también la difusión del conocimiento. Y es una herramienta legal que protege las creaciones del intelecto.
Perfecto.
Es decir, si tú tienes una muy buena idea y la ejecutas, el Estado te premia por eso y normalmente te va a dar un derecho exclusivo, un monopolio temporal, solamente por un tiempo determinado, para que seas tú el único que pueda aprovecharse de explotar esa idea o autorizar a terceros para que lo hagan mediante licencias o incluso transferir tu creación, tu invento, tu derecho de autor, tu marca, etcétera.
Maximiliano, pero ahí hay varios cortapisas, por decirlo de alguna manera. Una cosa es una idea, otra cosa es lo que uno puede, en el fondo, como inscribir como propiedad intelectual. Y yo creo que ahí hay como un gris donde, sí, la gente se pierde un poco, ¿no?
Justamente, es una muy buena idea. Es decir, no toda idea, no todo lo que a mí se me ocurra es protegible. Hay malas ideas y hay ideas que son demasiado simples. Es decir, aquí el Estado, sea el Estado chileno, el italiano, el costarricense o el sudafricano, van a premiar ideas que cumplan con ciertos requisitos.
¿Cuáles son esos, más o menos?
Por ejemplo, si es que yo tengo un muy buen invento en el área mecánica o farmacéutica, no me van a premiar por inventar la rueda. Me van a premiar si es que mi invento es suficientemente novedoso, es decir, que no exista en ningún lugar del mundo, no haya existido nunca, y también que no sea algo obvio, sino que más bien tenga cierta actividad inventiva. En el caso, por ejemplo, de un derecho de autor, tampoco se me va a premiar o se me va a dar un derecho exclusivo por escribir cualquier cosa o hacer cualquier canción. Eso se me va a exigir, por ejemplo, que sea original, es decir, que tenga un mínimo ingrediente de creatividad y que haya sido una creación independiente.
Pero en algo tan subjetivo, Max, ¿cómo se evalúa eso?
Sí, mira, es bastante subjetivo. Hay ciertos elementos que son bastante objetivos, Roca. Por ejemplo, si es que yo tengo un invento y voy a la oficina de patentes a pedir, a proteger este invento, lo que va a hacer esa oficina, sea la oficina estadounidense, chilena o peruana, va a ser comparar mi invento con toda la literatura técnicamente que existe o que ha sido divulgado en el mundo, sea en otras solicitudes de patentes o en literatura científica. Y si es que el examinador da con inventos o publicaciones científicas que ya describían el invento, me va a decir: mire, lo siento mucho, incluso aun cuando a usted se le haya ocurrido por sí solo y no haya tenido conocimiento de estas publicaciones, esto ya existía y por lo tanto no pasa el test. Entonces eso es algo bastante objetivo. Ahora, si es que hay actividad inventiva, sí, hay ciertas cosas que son bastante subjetivas y la ley contempla ciertos estándares, ciertos exámenes, y también siempre existe la posibilidad de reclamar, ir a segundas instancias, etcétera. Por ejemplo, también en el caso de una marca, las marcas son tipos de propiedad intelectual fundamentales, las vemos todos los días, estar en los productos que consumimos, los vinos, por ejemplo, o las hamburguesas o las verduras o los muebles que compramos o la televisión, etcétera, no cualquier cosa amerita convertirse en una marca. Una marca tiene que ser distintiva. Por lo tanto, tiene que poder diferenciarse de marcas de su competencia. Y por lo tanto, si es que yo voy, por ejemplo, a la oficina de marcas a pedir la marca anteojos para vender anteojos, la oficina me va a decir, mire, no, eso es un término genérico para describir el producto que usted quiere vender, y si es que yo le doy exclusividad sobre el término anteojos para vender anteojos, usted va a impedir que su competencia llame a sus productos por lo que son. Entonces, siempre va a haber un examen que cumplir, sea un derecho de autor, sea una patente de invención, sea una marca, sea una denominación de origen, como el pisco, el limón de pica, los chamantos de Doñigüe.
Perfecto. Y Max, ¿por qué existe la sensación que se usa en Chile, que se aplica poco la propiedad intelectual, y a la vez te adhiero el que tengo entendido que el martes se aprobó una ley importante en el Congreso?
Sí, así es. Uh-huh. Así, a ver, existe efectivamente la sensación de que usamos poco la propiedad intelectual y que esta es una herramienta más bien que usan los países desarrollados, países del hemisferio norte. Y efectivamente, bueno, los países del hemisferio norte o países desarrollados son usuarios intensivos de propiedad intelectual, especialmente de patentes. Ahí Estados Unidos encabeza la lista, aunque fue ya pasado por China. China es el país que más solicitudes de patentes pide hoy día en el mundo, seguido por Estados Unidos, luego por los países de la Oficina Europea de Patentes, principalmente Alemania y Francia, y luego vienen Japón y Corea. Y los países latinoamericanos estamos bastante más abajo. Ahora, los números han ido subiendo en materia de patentes, afortunadamente, gracias al esfuerzo de universidades, también de empresas. Pero, por ejemplo, en marcas es un tipo de propiedad intelectual, una categoría que se usa mucho en Chile. Yo diría que está entre los 30 países que más usan marcas en el mundo. Tenemos un registro donde normalmente se reciben unas 46.000 solicitudes de marcas al año. Y fíjese que el año pasado entiendo que subió en un 28% las solicitudes de marcas. Ahora, puede ser probablemente por las crisis que a las que estamos sometidos hoy día. Mucho emprendimiento, personas y empresas formándose, tratando de emprender. Pero veo que las empresas, las personas, los chilenos están viendo una herramienta útil ahí. Entonces, sí y no. Ahora, la buena noticia, y siendo hoy día el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, es que, como decías tú, Roca, la semana pasada se aprobó por el Congreso una ley que llevaba unos 3 años de tramitación, y es una ley que viene un poco a modernizar la ley, el sistema de propiedad intelectual en Chile, principalmente marcas, patentes, muy, muy fuertemente en diseños industriales, que se usan muy poco en Chile, y también denominaciones de origen. Y algunos de los cambios importantes que se introducen ahí, por ejemplo, son que hasta el día de hoy cualquier persona que pide una marca no está obligada a usarla. Y por lo tanto el registro de marcas en Chile está bastante saturado, especialmente para ciertos productos y servicios, porque las marcas se quedan ahí durante 5, 10, 15, 20 o 30 años sin usarse. Ocurre que con la modificación que se aprobó ahora, se va a exigir el uso de la marca. Y si usted no usa su marca después de 5 años de registrada, cualquier persona puede pedir de que eso se saque del registro y se inicie un juicio.
Está buenísimo. Porque se acaba la reserva. Había mucha gente como que reservaba la cosa, sí, y se quedaba brazos cruzados.
Usaban las marcas defensivamente, de forma de impedir la competencia. Y eso es una conducta anticompetitiva en el fondo. El registro de marca debería reflejar fielmente lo que es la realidad del comercio. Y por eso se introdujo también otra reforma bastante importante, que es que hasta el día de hoy las marcas consisten en palabras o en signos o una combinación de ambos. Es decir, mi estudio jurídico se llama Santa Cruz IP, pero simplemente registré las palabras, podría haber registrado un logo. A partir de esta ley, de la aprobación, se empiezan a admitir nuevos tipos de marcas, o lo que se llaman marcas no tradicionales, y que son cosas que las empresas, las personas usan para distinguir sus productos y servicios, pero que no son necesariamente palabras y signos. Por ejemplo, si es que yo en el futuro por ejemplo, invento una botella con un diseño muy característico y esa botella pasa a ser muy distintiva y la gente la identifica inmediatamente con mi empresa, puedo pedir una marca tridimensional.
Perfecto.
Puedo pedir también marcas en movimiento. Sí, puedo pedir marcas en movimiento, es decir,
se te abre
que
el
se
espectro,
mueven, sí. Hologramas. Son cuestiones que
hoy día no podrían... está incluido.
No, eso no se permitía hoy día. Y en el futuro, en el fondo, se va a poder registrar cualquier cosa. Hoy día se permiten, por ejemplo, las marcas sonoras, que fue una introducción que se hizo hace unos cuantos años y que fue la primera marca no tradicional que se incorporó en el registro. Pero ahora en adelante, marcas en movimiento, hologramas, sonidos, marcas de posición. Si es que yo invento una marca y la pongo en determinada parte, por ejemplo, de las camisas o los suéteres que vendo, y eso es muy distintivo, también se me va a proteger. Perfecto. Así que esta marca...
Perdón. Sí, en los últimos minutitos, Maximiliano, porque nos quedan dos minutitos todavía de conversación, ¿por qué es importante que aquellas personas que están innovando o que están emprendiendo, que ya tienen su iniciación de actividad y todo, se preocupen del tema de la propiedad intelectual o de entender bien qué es lo que hace la INAPI, etcétera? Sí. Porque pareciera que muchas veces se nos olvida con el día a día y al final es algo relevante.
Es muy relevante y al final uno se acuerda de esto cuando otro usa tu marca, claro. Otro usa tu invento o alguien copia tu libro, tu poema, tu canción, tu coreografía, etcétera. Por lo tanto, es re importante que quien esté emprendiendo se preocupe inmediatamente de proteger su nombre mediante una marca, mediante un nombre de dominio. Son trámites relativamente... Dominios es un trámite muy rápido, relativamente barato. Se hace en el NIC Chile. Una marca es un trámite que también se dura relativamente poco a nivel mundial. INAPI se está demorando unos 4 meses hoy día en registrar una marca y es una protección que yo voy a tener por 10 años renovables indefinidamente. Me va a costar un poco de plata, para algunos puede ser mucho, unas 120 lucas, pero si uno divide esas 120 lucas en 10 años, quizás no es tanto y vale la pena la inversión, pero voy a estar tranquilo de que voy a tener mi marca, mi dominio, etcétera. Los diseñadores industriales, por ejemplo, que hoy día los chilenos son muy buenos diseñando, pero el sistema es muy, muy engorroso y caro. INAPI hoy día está introduciendo un nuevo sistema donde simplemente voy y deposito mi diseño industrial e INAPI me entrega un certificado. Va a ser un registro más feble, porque no pasó por un examen sustantivo, pero voy a tener un certificado y si es que alguien, yo considero que alguien me infringe, puedo pedir ese examen sustantivo y después demandarlo. Así que es una herramienta muy potente para la empresa, para las pymes especialmente, donde se van a dar cuenta que si su empresa vale 100 hoy día, pero empiezo a contabilizar un poco cuál es mi propiedad intelectual, el portafolio que tengo, marcas, dominios, incluso secretos empresariales, que son un tipo de propiedad intelectual que no requiere registro, no requiere gasto de plata, sino simplemente ser cuidadoso, resguardarse, me voy a dar cuenta que mi empresa realmente no valía 100, sino que valía 170, porque las empresas hoy día no están constituidas solamente de activos tangibles, es decir, muebles, computadores, sino el conocimiento de sus trabajadores, de sus directores, etcétera. Activos intangibles son fundamentales y si convertimos esas ideas en activos, la empresa va a obtener ventajas competitivas que no podría obtener de otra manera.
Perfecto, le queremos agradecer al ex director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y socio de Santa Cruz IP. ¿Dónde encontramos información? ¿SantaCruzIP.cl?
Así es, en SantaCruzIP.cl tenemos bastante información. Quien quiera llamarnos, encantado de atenderlos.
Muchísimas Perfecto. Gracias,
Maximiliano Santa Cruz, muchas gracias por esta conversación con Emprender es Clave. Que estés muy bien.
Felicidades
muchas
en el Día de la Propiedad Intelectual.
Y feliz Día de la Propiedad
Intelectual. Felicidades, feliz día.
Nadie está diciéndolo, pero nosotros lo decimos, Max.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Y porque todos los lunes nos damos una vuelta por el mundo. Esta vez nos toca viajar a Europa, Roca Balbuena. Tomás Así Sánchez es amigo de la casa. Somos en realidad los personajes que hemos empujado el podcast del que yo siempre hablo acá en la radio, Show Me the Impacto, autor del libro Public Inc., está estudiando en London School of Economics, emprendedor, experto en Europa, podemos decir, y en el mundo, ¿por qué no, Tomás?
Gracias por esa presentación.
Una presentación, pero magnánima. ¿Cómo estamos?
Impresionante. Voy a tener que mirarme al espejo.
¿Eres libre o no?
Todo muy bien por acá. Acá Londres de a poquito está cada día más libre y eso la verdad es que se agradece mucho. No completamente normal, pero...
¿Cuál es el nivel de libertad que tienen hoy día, Tomás?
¿Cómo?
¿Cuál es el nivel de libertad que están teniendo hoy? ¿Tienen restricciones todavía?
Mira, sí, hay bastantes restricciones, pero igual mucho menos de lo que hay en Chile. Es decir, acá desde el 15 de diciembre estuvo muy estricto en el sentido de que no se podía salir de la casa y solo se podía salir por tareas esenciales, por decirlo así. Es decir, ir al supermercado o uno podía tener tiempo para poder dar una vuelta y hacer deporte. Pero desde hace 2 semanas los restaurantes volvieron a abrir y las tiendas volvieron a abrir. Las tiendas con un aforo muy limitado y los restaurantes solamente atendiendo en las terrazas. Lo que en un país como Inglaterra es un poquito desafiante, dado que siempre hay frío. Y aún no está todo normal, porque en el fondo todavía no hay teatro funcionando, los restaurantes no pueden abrir dentro, tampoco están los museos abiertos, es decir, todas las cosas que tienen que ver con juntar mucha gente siguen cerradas.
Hola Tomás, ¿cómo estás? Te habla Roca Balbuena, tu admirador. Bueno, tengo unas ganas de leer tu libro, pero ni te cuento.
Ojalá te guste.
Oye, Tomás, justamente en respecto a ese tema, ¿el grado de conciencia de los ingleses es profundo? ¿Son apegados al reglamento en obediencia? Porque ya vimos lo que pasó el fin de semana, que hubo mucha protesta por la gente que está que se opone al pasaporte sanitario, que se opone a la cuarentena. Yo vi testimonio de ingleses gritando no más mascarilla. ¿Cómo ha sido esa protesta y esa queja de los británicos y respecto a lo que está pasando?
Yo te diría que igual es bien moderada, ¿eh? O sea, acá claramente no estamos en Japón o en los países asiáticos donde todo el mundo está con mascarilla todo el tiempo y donde todo el mundo cumple la regla al pie de la letra, pero sí se notó el cambio desde el día donde no era legal salir a la calle al día que sí lo fue. Es decir, antes uno siempre igual veía poca gente en la calle, pero muy poca, y tú podías darte cuenta que no todo el mundo respetaba todo y de alguna manera doblaban un poquito las reglas, pero igual se portaban bien. Entonces, acá nunca ha habido la obligación de estar con mascarilla en la calle. Es decir, mientras tú estés en un lugar al aire libre, puedes estar sin mascarilla y todo el mundo se pone mascarilla cuando hay un poquito más de aglomeración de gente o cuando está en un lugar cerrado. Dicho eso, lo que pasa también es que uno se empieza a cansar y la gente empieza también, yo creo, un poco lo mismo que pasó en Chile, pero no promovido por el gobierno, de esta sensación de que estamos mejor porque Inglaterra va muy adelante con el tema de las vacunas en comparación a Europa. Entonces, como va más del doble de lo que llevan los países europeos y ya están vacunando a la gente bajo 50 años, yo creo que también se empieza a sentir eso de que estamos mejor. Está infinitamente mejor de lo que eran los números a principios de febrero. Entonces también,
¿qué números tienen?
Tal vez triunfalismo.
¿Qué números hay hoy día, por ejemplo?
Hoy día, por ejemplo, para que se haga una idea, hoy día hay 0,3 muertes por millón de habitantes.
Ah, poquísimo.
Que eso
estamos en el 10%.
Es nada versus las sobre 18 que se alcanzó a principio de enero. Entonces ahí uno entiende por qué en el fondo hubo una caída como tan abrupta desde principios de febrero, y como que se terminó de consolidar la baja y como que ya está planita la curva abajo desde principios de abril. Entonces yo creo que ahí se da un poco de la sensación de que no se necesita nada más y también de que la gente quiere volver a la normalidad. De hecho, explorando algo relacionado, tiene que ver con que se viene el verano y el debate que se empieza a dar ahora es si esto se va a dar como en Australia, donde no dejan entrar y salir a nadie, o si se va a dar la misma libertad a la que están tan acostumbrados los ingleses. Entonces, ahí empiezan a haber como medias paradojas de lado y lado.
Te puedo hacer una pregunta respecto a la vacuna. Porque acá en Chile ya empieza una cosa así como social, que si estás vacunado con la China eres menos que si estás vacunado con la Pfizer, que no van a dejar entrar a gente a Europa si es que tú no tienes la vacuna Pfizer, si es que tienes la vacuna Sinovac no podrías entrar. ¿Qué hay de cierto en todo eso y con qué se están vacunando los ingleses?
Acá se están vacunando con de todo, menos con la China, porque simplemente no hubo necesidad, entendiendo que aquí en Inglaterra se manufacturan muchas de las vacunas. Sí ha habido cierto resquemor con el tema de la AstraZeneca, que entendiendo de que cuando Europa como que lanzó una ofensiva más dura contra AstraZeneca, en términos de que incluso ahora, al mismo tiempo de que como que le alegan de que tiene todos estos problemas de las trombosis, igual la demandan porque no le están entregando la cantidad de vacunas que prometieron. Y yo entiendo que acá son bien transparentes. Si tú te vas a vacunar y te informan qué vacuna te van a poner, y si tú tienes alguna objeción con alguna, hay cierto grado de flexibilidad que te la pueden cambiar. Pero no se ha hecho demasiado aspaviento, es decir, no es un tema demasiado debatido.
No hay bandos.
Existe.
No están los Pfizer.
Esto de que supuestamente no vaya a poder entrar a Europa si es que no tienes la Pfizer, porque eso es lo que se ha rumoreado acá en Chile y es como casi una cosa social. O sea, si tienes la Pfizer eres mucho mejor, sí, clase alta, elite.
Sinovac que
Nosotros tenemos la China aquí con el Roca. ¿Tú te fuiste a vacunar, Roca?
Sí, Sinovac, pueblo de...
Ya, sí, el pueblo Sinovac. Oye, ¿y qué tan cierto es eso? Porque también uno ha sabido tomar...
Hoy día el debate sobre si van a haber pasaportes de vacuna o no. Pasaportes que, de nuevo, empieza a ser más exigente para Reino Unido, porque Reino Unido es el que de alguna manera está logrando una mayor inmunidad versus Europa, que no va al mismo ritmo. Pero en ningún caso se habla de que ese pasaporte pudiese ser diferenciado por el tipo de vacuna, sino que tiene mucho más que ver con la potencial discriminación de que alguien estuviera vacunado versus alguien que no, y bueno, los antivacunas como hay en todos lados, que acá en Inglaterra igual es muchísimo menos de lo que, por ejemplo, está viendo Francia.
Ahora, igual los ingleses siempre se van a buscar sol a otras partes de Europa, así que no habría problemas con el tema de que entren a Inglaterra, sino más bien que salgan muchos ingleses, ¿no?
Claro, y ahí se da el tema nuevamente como este cruce con el nacionalismo y si lo quería así, clase alta versus baja, porque de alguna manera todo el mundo dice, no, yo quiero volver a la normalidad lo más posible, no quiero ni siquiera pensar en viajar a España o algún otro lado, quiero poder estar acá y que los pubs estén abiertos y que los recitales empiecen a funcionar. Entonces, bajo ese ánimo, hay un buen pedazo de la población de que dice, mantenga las fronteras cerradas y que los que querían viajar se jodan solamente. Y después está igual esa herencia, ¿cierto?, bien liberal de que no tendrían por qué cerrar la frontera, más aún pensando que desde antes de ayer eran parte de la Unión Europea. Entonces el shock de hablar de cerrar fronteras realmente es bien fuerte.
Oye, Tomás,
lo que han anunciado es que van a haber una serie como de calendario, o sea, como que van a estar categorizados los países y dependiendo del país que vienes vas a tener que hacer menos o más cuarentena al entrar.
Oye, perdona que te haga esta pregunta habitual, ególatra desde Chile, pero yo he hablado con gente europea y el tema y el Chile igual ha estado en la palestra noticiosa como un antiejemplo y que se ha visto que más vacuna, más contagio, algo inusual. ¿Cómo, qué se habla? ¿Se habla algo de Chile en términos como de el modelo a no seguir o se habla de cualquier forma de Chile en torno a su proceso?
No se habla mucho, se habló un poco hace una o dos semanas, pero que era justamente para darle el punto a lo que estaba haciendo el gobierno inglés, es decir, no cantemos victoria antes de tiempo, porque en el fondo hay que entender de que el gobierno inglés a principio o durante todo marzo tenía todo muy cerrado a pesar de tener buenos números. Entonces era perfecto el ejemplo de Chile, porque en el fondo decían nosotros vamos con una tasa de vacunación muy similar a la de Chile y no por eso vamos a abrir todo de una vez por todas, sino que tenemos que asegurarnos de tener más tiempo y más porcentaje de gente vacunada antes de empezar a abrir las cosas. Y es por eso de que hoy día hay un calendario de apertura, pero donde recién a finales de junio se vuelve a la normalidad. Y no antes, como muchos hubiesen querido. Y ahí es donde se ponía Chile como ejemplo de, ojo, no nos adelantemos a pesar de tener buenos niveles de vacunación.
Esa es una cosa que tú estás diciendo muy interesante y yo escuché a un científico decirlo, y es cuando el gobierno te dice dónde estoy y hacia dónde quiero llegar y más o menos establecer ciertos márgenes de plazo. Tú estás diciendo que efectivamente ustedes ya escuchan de algunos plazos como para volver a esta nueva normalidad o a lo que sea, a esta apertura, finales de junio, dijiste, o finales de julio.
Claro, es que lo interesante acá fue que en enero, cuando estaba en el fondo el punto más álgido, se dio un calendario de los siguientes 6 meses. Y ese calendario, de alguna manera, se ratifica o se modifica cada 3 semanas, 1 mes. Entonces, desde el principio, por decir, o sea, no desde el principio, pero desde enero todos sabíamos de que la última semana de o la segunda semana de marzo volvían los niños al colegio. Después, la última semana de marzo, uno se podía empezar a juntar nuevamente con gente mientras no se juntaran personas de más de 2 o 3 casas. Después, la segunda semana o tercera semana de abril, se abrieron los restaurantes, pero con solamente las terrazas. Después, la tercera semana de mayo, se van a volver a abrir los museos y algunos otros lugares con mayor aforo, por decirlo así. Y también la última semana de mayo se deberían volver a permitir los viajes internacionales. Y después, la última semana de junio, recién se podría tener vuelta a la normalidad, por decirlo así. Y también la última semana de junio, el primero de julio, viaje internacionales de vacaciones, como que en teoría a finales de mayo se van a abrir ciertos viajes internacionales, pero justificados. Y eso es lo que el gobierno dice: mira, este es el calendario y yo te lo voy a ir confirmando si se va a dar así o no se va a dar así.
Oye, Tomás, desviando un poquito el tema de la vacuna, pero siempre ligado a Inglaterra y su potencialidad en todos los ámbitos, paso al deporte bruscamente, Tomás. Se habla de que, no sé cómo se ha visto el fenómeno de la famosa Superliga Europea, que tenía como título que era la salvación económica del fútbol, y el cual grandes equipos ingleses finalmente abortaron de esa Superliga y por las posibles sanciones de la UEFA. ¿Cómo se ha visto? ¿Los equipos ingleses están tan afectados económicamente? ¿El fútbol está haciendo está cercano a índices preocupantes? ¿Cómo se ha visto esta posibilidad de independizarse de la UEFA y el fútbol mundial?
Yo te diría que acá se dieron como dos batallas, o se dio en dos frentes el asunto. Primero fue en este tema como de los clubes queriendo sobreponerse a la UEFA o a la FIFA y de alguna manera mostrando que tenían más poder del que parecía, que por lo tanto, si es que los tipos más poderosos de cada liga se organizaban entre ellos, eran más fuertes que la FIFA. Y por otro lado, era el tema, si lo queremos, más nacionalista, donde los gobiernos, los hinchas, incluso los presidentes de los países, ¿cierto?, salieron a manifestarse al respecto. Y ahí, y esta es mi opinión, creo que los tipos lo hicieron muy mal, porque en el fondo, si hubiesen hecho un anuncio donde decían vamos a seguir en las ligas de cada país, pero además vamos a competirle a la Champions, porque pensamos que la Champions no es un buen torneo y podemos hacerlo mejor, creo que la recepción habría sido muy diferente. Pero yo creo que mucha gente, con el golpe de la noticia, pensó que simplemente todos estos equipos iban a abandonar las ligas locales y por lo tanto les desarmaban las competencias locales. Y ahí se transformó en un tema como de élite versus el resto y así.
¿Y están muy golpeados económicamente los Big Six, los grandes clubes?
Yo no lo tengo tan claro si están tan golpeados. Y estaba viendo algunas estadísticas y hablaban de que, del fondo, la diferencia entre lo que gastan y los planteles y esto y lo otro, pero no. Hay también un debate en torno a si efectivamente todos estos equipos están realmente buscando maximizar sus utilidades o si muchos simplemente se mueven por el espectáculo, por el show, por incluso por los egos, entendiendo de que varios de los equipos ingleses, los dueños son multimillonarios que efectivamente no les importa si es que ganan plata a final de año o no. Entonces están más preocupados de tener figuras, de hacer un buen show, de pasarlo bien, que de necesariamente ganar plata. Creo que ahí el mundo del negocio alrededor del fútbol tiene hartas, como se dice, asimetría o problema entre los dueños y los gerentes.
Sí, como modelo interesante incluso analizar a nivel económico. Oye, Tomás, y hablando de economía, ¿qué ha pasado con los precios por allá? Porque acá en Chile uno ve que efectivamente, a pesar de que no hay nada así muy abiertamente decretado, ha habido un alza de precios en torno a, por ejemplo, las cosas que se compran para comer, etcétera. ¿Qué ha pasado en Inglaterra a medida que han ido evolucionando también con este tema de la pandemia?
Mira, en el tema de comida yo diría que se sintió un poco por el Brexit, es decir, Acá Inglaterra importa la gran mayoría de sus productos agrícolas y por lo tanto se notó que subieron los precios, no demasiado, pero sí un 10 o un 15%. Y después en el resto de las cosas, yo te diría que no, la verdad es que no digamos que soy un comprador muy compulsivo y además encima estaba todo cerrado. Entonces Yo diría que algo se ha notado, pero tiene más que ver tal vez con la escasez. Es decir, uno escucha y ve que algunas cosas que normalmente uno diría, oye, esto seguro va a estar siempre disponible, uno empieza a darse cuenta que tal vez no está disponible, no sé, una bicicleta en el modelo que uno quería y que normalmente a uno se le ocurre que eso está siempre disponible, ahora no.
Oye, ¿y los arriendos y eso?
Y de hecho, la semana pasada estaba leyendo también de que hay un tema más de escasez de semiconductores y que antes se estaban conversando solamente para productos más sofisticados, así como para un computador, y hoy día estaban hablando que incluso faltan circuitos eléctricos para ensamblar tostadoras. Entonces...
Oye, Tomás, ¿te puedo hacer, que es habitual, los días lunes el cuestionario COVID económico, te puedo hacer dos preguntas muy breves que tú respondes instintivamente con brevedad? ¿Cuántas mascarillas tienes?
Yo, tres.
¿Cuál de ellas tiene un dibujo?
Te diría que una es media jaspía, la otra son negras.
¿Has ido a algún pub últimamente?
Sí. Afortunadamente.
¿Qué has visto ahí? ¿Has visto distancia? ¿Has visto a alguien tosiendo? ¿Te ha puesto nervioso tu presencia en el pub?
No, la verdad es que para nada. Yo diría que toser hace rato quedó prohibido, entonces la gente se tiene que tragar cualquier tipo de estornudo. y en los pubs, yo diría que sí, hay cierta distancia, tampoco una locura, pero con esto que te comentaba antes, todo es al aire libre, es decir, nunca estás en un espacio cerrado.
¿Y vas a clases presenciales? ¿Tú estás estudiando? ¿Vas a clases presenciales híbridas? ¿Cómo lo estás haciendo?
No tengo clases presenciales, pero sí está la universidad abierta y la universidad, al igual que lo que estaban haciendo los colegios, a todos sus alumnos le hacen dos test a la semana. Entonces yo me estaba testeando dos veces a la semana y de esa manera son capaces de detectar un brote muy tempranamente y por lo que yo estoy al tanto no se ha detectado mucho en la universidad. Es decir,
¿qué test? ¿Qué tipo de test?
Es un test, no es un PCR, es un test rápido. Entonces, por lo tanto, entiendo que tiene una probabilidad de tiene en el fondo un porcentaje de confianza menor a un PCR, ¿cierto? Entiendo que un PCR es sobre un 90%, entiendo que un test rápido es sobre un 70%, pero por lo menos los resultados están en 30 minutos, no se necesita un laboratorio, ¿cierto? Es solamente con un kit, y de esa manera se aseguran de que todo esté mejor.
Pero es el de sangre,
es el de salida. Es decir, es con un cotonito que te escarban la garganta y después las fosas nasales hasta que te tocan el cerebro y vuelven.
Ya, pero hay uno que es como más rápido.
No es con sangre.
Ya, perfecto.
Oye, ¿y el grupo de manifestantes, solo sí o no, es un grupo, representan como los redneck de Estados Unidos, los que están manifestándose contra las mascarillas, es un grupo de fanáticos, Tomás, a tu juicio? ¿Tú comulgas con ellos?
Que igual es un grupo bien aislado, es decir, uno ha visto un par de manifestaciones muy chicas, no ha logrado que cale bien, si lo queremos así, en los medios más tradicionales, y son, yo diría, más que hippie antivacunas que un grupo más duro representativo de la sociedad.
Oye, queremos agradecerle a Tomás Sánchez por contarnos un poquito lo que está pasando en Europa. Te quería hacer una última pregunta, Tomás. ¿Es verdad que, por ejemplo, los italianos se están yendo a vacunar a Serbia y todas esas cosas que se están diciendo, así como que se ha habido como un traspaso de lugares donde hay más vacunas? Por ejemplo, se está hablando en Europa del turismo de vacunas a Dubái. Yo no sé si tú has escuchado de eso.
Yo lo he escuchado más con Estados Unidos, porque al parecer en Estados Unidos hay mucha más disponibilidad de vacunas, tanto privadas como públicas, y tanto en los lugares de nuevo públicos como privados, uno es más fácil conseguir vacunas. En el resto de Estados Unidos, o sea, perdón, de Europa, lo que he visto yo es que el nivel como de disponibilidad es bien parejo entre los diferentes países de la Unión Europea. Entonces, no hay tanta capacidad. Y de Dubái, la verdad es que no lo había escuchado. Pero hace sentido.
Lo vamos a averiguar entonces, porque decían que hacían unos paquetes así extraordinarios en euros, que te llevaban en primera clase a un hotel 5 estrellas, te ponías las vacunas y te volvías para Europa.
Oye, yo lo escuchaba más en Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos, con Inglaterra por lo menos, todavía tiene como restricción de vuelo. Entonces, mucha gente lo que hace es que va a México primero y después de México va a Estados Unidos. Y también lo he escuchado mucho de gente de México que derechamente va a Texas, se vacuna y vuelve.
Oye, Tomás, Ernesto Zárate me está preguntando por por WhatsApp, ¿cuál es tu, si tienes un equipo al cual suscribes en Inglaterra o sigues siendo hincha de Colo Colo como siempre?
No, seguimos siendo un hincha de Colo Colo como siempre.
Ah, o sea, ¿estás contento hoy día, Tomás Sánchez?
¿Cómo?
¿Estás contento hoy día, entonces?
La marraqueta está crujiente.
Claro, por fin, algo de buenas noticias, ¿no?
Ya. Oye, Tomás, muchas gracias por este contacto. Que te vaya súper bien. Un abrazo grande.
No, muchas gracias a usted. Que esté muy bien.
Abrazo.
Chao, chao.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
12:38, seguimos aquí en Emprender es Clave junto a Roca Balbuena. Roca, vamos a hablar de emprendimiento como siempre acá en nuestro programa en el último bloque, ¿no?
Exactamente, es el momento de los emprendedores y hoy tenemos un emprendedor ligado a la Pachamama, a la Madre Tierra, y con un producto que está en alza, en crecimiento, y que me parece que todos los chilenos lo están consumiendo y que tiene mucho mercado internacional. Usted sabe a cuál me refiero.
Así es. Gabriel Muñoz, fundador de Frutos de Lonquén, que está con nosotros, una productora que ha incluido la innovación precisamente para poder seguir con su quehacer, que es un quehacer que lleva mucho tiempo. ¿Eh? ¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, ¿y tú, María Elena? ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Hola, Gabriel.
Hola.
¿Cómo estás?
Cuéntanos un poquito de Frutos de Lonquén.
Les cuento un poco. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Bueno, Frutos de Lonquén es una productora y comercializadora de hongos comestibles. En particular, nosotros nos dedicamos a producir hongos exóticos, hongos que son un poco más distintos con respecto a lo que es el champiñón París, que es el blanquito que vemos todos en el supermercado. Nosotros nos dedicamos a hacer o a poner en la mesa productos con una tendencia y con unas características distintas.
Ah, mira. ¿Qué características distintas tiene respecto al otro, Gabriel?
Lo que pasa es que se abre un mundo enorme con respecto a los champiñones. En general hay una gama gigante de champiñones en particular, pero si tú lo llevas un poco más a las características nutricionales, te puedes dar cuenta, por ejemplo, que el champiñón shiitake tiene mayores propiedades inmunológicas, ayuda a bajar el colesterol, tiene una cantidad de vitamina B distinta, en particular con otros tipos de champiñones. El ostra, por el otro lado, tiene mayor capacidad de antioxidante. Entonces, en particular, tienen una gama o características tan importantes que lo hacen ser casi superalimento. Y la idea en particular nace así, nace con el objetivo de presentar productos distintos, porque nos dimos cuenta que en el mercado nacional básicamente se comía un solo tipo de champiñón.
Claro, el clásico, o sea, ahora se expande, pero esto, ustedes están muy ligados también al mercado internacional, hay mucho requerimiento de fuera para el producto, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, el proyecto nació en la universidad, con Aníbal somos ingenieros civiles industriales, pero nació en un proyecto de título y lo fuimos avanzando hasta poder hacerlo realidad. Y nos dimos cuenta, el primer mercado que analizamos obviamente fue el nacional, que ahí es donde nace la incertidumbre de poder hacer cosas distintas con respecto a los champiñones. Y también nos dimos cuenta que el mercado global, en términos globales, valga la redundancia, es gigante en el consumo y la demanda que existe de champiñones. Pero el problema es que, particularmente acá a nivel nacional, se consumía y se exigía solamente un tipo de champiñón. Y ahí es donde revisamos opciones y nos dimos cuenta que en otras partes, en otros mercados y en otras partes del mundo, se consume de igual manera los champiñones exóticos versus los champiñones, el champiñón normal que conocemos todos.
Así es. Profesora, no sé si quieres consultar, pero mientras yo me gustaría preguntarte, Gabriel, el concepto, siempre el no solo está la virtud en salud que genera el champiñón, sino también es un excelente acompañamiento y un excelente condimento para todo tipo de comidas. Como que ha crecido el perfil gastronómico también de los champiñones.
Exacto.
Siento yo.
Yo en particular he visto un crecimiento gigante en la versatilidad que tienen los
productos.
El champiñón en general lo puedes encontrar desde en una simple ensalada hasta en una preparación un poco más elaborada, como en un risotto. Hoy en día hay paté de champiñón, hay hamburguesas de champiñón. El champiñón en particular tiene una versatilidad enorme. Pero nuestro ímpetu en particular y el por qué la creación de Fruto de Longchamp se da en esa misma índole, en el poder generar productos distintos, en poder presentar productos distintos que a la vez tienen versatilidades distintas y que de alguna u otra forma se pueden acompañar, como también ir incorporándolo dentro de tu alimentación diaria, dentro de más encima, en consideración que hoy en día estamos mucho más informados de lo que consumimos.
Exacto.
Y hay una alimentación mucho más elaborada y también informada.
Oye, ¿y Chile tiene condiciones, ya sea climáticas como también de la tierra, especialmente aptas para el desarrollo del...? Sé que son lugares más bien acotados donde se desarrollan los champiñones, pero pareciera que son condiciones muy aptas para que sea un producto de calidad.
Sí, se desconoce un poco la forma en cómo se producen los champiñones. Los champiñones se producen en base de sustrato, por lo menos los champiñones comestibles. Obviamente existe también una gama que es los champiñones o hongos silvestres que aparecen en los bosques, en donde Chile también tiene una participación importante porque tiene un suelo rico en diferentes nutrientes que produce la aparición de este tipo de champiñones, como la morchela, que no se puede ver en todo el mundo, y es un hongo silvestre que nace un poco más hacia el sur de Chile. Pero los champiñones exóticos, los champiñones comestibles, que es lo que hacen diferentes plantas acá en Chile, se producen en base a sustrato. La innovación o también la forma de cómo nosotros hacemos nuestros propios champiñones también tiene algo súper bonito, que es está basado un poco en la economía un poco más a lo que se podría denominar economía circular, porque nosotros tomamos los residuos de la agroindustria, como lo puede ser el aserrín, la paja de trigo, y con esos mismos insumos elaboramos nuestros sustratos.
Ah, mira,
y de la base de estos sustratos se generan, uno acondiciona un poco los parámetros, las variables, para que se pueda generar el crecimiento de los champiñones.
Ah, o sea, utilizan como un efecto, o sea, hay toda una terapia sustentable en cómo están desarrollando. La profesora María Elena se está solucionando un problema tecnológico. Al parecer ha sido filtrado otra vez por los hackers, Gabriel. Esto es recurrente. No, cuando se hablan cosas contundentes, aparecen los hackers, siempre. Así que en cualquier momento se va a restablecer. Pero a mí me pasa una cosa, y te lo digo por mi sobrino y por mi hija, que hay siempre el champiñón ha tenido este estigma de la forma ingrata a la vista. ¿Cómo ha sido eso superado con el tiempo, con las nuevas generaciones que están consumiendo mucho champiñón? Porque no sé si te ha pasado que tiene esta cosa impopular de que da como una especie, como una reacción nerviosa cuando se ve al hongo ahí en el supermercado.
Sí, obviamente tiene una fisiología o una forma visual que a lo mejor de repente no es muy atractiva. Pero nosotros hemos intentado hacer dos caminos que creo que han tenido bastante resultado. Primero, poder potenciar cuáles son las características reales de los productos que hay. Por ejemplo, el champiñón chitaque, claro, es un champiñón que tiene unas características nutricionales súper potentes, que tenga una capacidad de disminuir el colesterol, que de alguna otra forma tenga una vitamina B que te ayuda, por ejemplo, a bajar tus niveles de antioxidantes, y además, formológicamente no, como dices tú, no,
Es más agradable a la vista.
Es más agradable a la vista. Entonces, nuestro primer camino fue poder informar de buena forma. Y el segundo también, que nos fuimos dando cuenta de poder, a la vez de informar, hacerlo esto un poco más lúdico o hacerlo más práctico. Teníamos hace un tiempo atrás muchos de nuestros clientes que nos llamaban y nos mandaban mensajes de cómo se producen los champiñones. Y en la verdad o en la información tácita que hay en la red, es difícil de entender o saber cómo se producen los champiñones. Entonces, ¿qué se nos ocurrió en ese entonces? Fue poder llevar esa producción a las casas. Y eso lo hicimos mediante un kit de autocultivo que tenemos, que es un kit en donde el sustrato viene incubado y tú lo único que tienes que hacer es regarlo. Y al momento de regarlo, crecen tus champiñones y tú puedes producir y puedes cosechar. Y
son
puedes
comestibles.
Son comestibles. En este caso es el champiñón ostra.
¿Y eso requiere algunas condiciones de tierra especial? O sea, ¿o lo puedes tener en cualquier lugar del jardín?
No, ni siquiera. Está creado con el objetivo de que tú lo puedas tener en cualquier lugar, obviamente entendiendo ciertas condiciones, que no esté no tenga mucha exposición al sol, pero básicamente puedes usarlo, puedes hacerlo crecer tanto en la cocina, en la terraza, es para casa, departamento. Es un kit de autocultivo en donde el sustrato ya viene inoculado, ya está incubado. La pega más difícil la hicimos aquí en la planta y lo único que debes generar tú como consumidor es solo regarlo.
Oye, y sí, con eso, también en torno a la mitología que gira en torno a los hongos, es que hay este resquemor de que puede aparecer un hongo venenoso. Siempre, por lo menos, mi abuela siempre tenía rollo con el hongo, posiblemente que uno iba a tener alucinaciones y lo consumía.
Sí, no, eso
es... El chico Pañanillo me estaba levantando el pulgar diciendo que es efectivo.
No, pues eso es lo que conversábamos hace un rato. Eso efectivamente se da mucho en los hongos silvestres. Tienes que pensar que hay 250.000 gamas distintas de champiñones en términos silvestres. Lo que nosotros hacemos acá en la planta de frutos Lonquén son hongos comestibles que vienen primero elaborados con un sustrato que hacemos nosotros mediante la reutilización de insumos de la agroindustria. Y además lo incubamos con semillas que son, o micelio, que es comestible, que está basado para que solamente de ese sustrato nacen champiñones comestibles. ¿Aló?
Te estoy copiando muy atento. Estaba tomando apuntes, Javier. ¿Me vas a creer?
Entonces, básicamente es imposible que dentro de los sustratos que nosotros generamos aparezcan este tipo de hongos. Sí, existen hongos como un poco más venenosos, se podría decir, pero están mucho más relacionados a hongos silvestres que aparecen en cualquier campo, tienen diferentes condiciones.
La vieja callampa.
Tierra. Exacto, la vieja callampa que es un poquito más como hay tanta variedad y tanta gama, es difícil diferenciarla, se podría decir.
Sí, también está vinculado siempre, hay un sector de la población, un sector radical, vanguardista, que cree que el hongo es un producto que los hace creativos, que los hace pensar, que los hace...
Exacto, pero...
El antiguo drogadicto, Gabriel, que son quitados.
No, pero lo que pasa es que existen diferentes gamas, los champiñones han dado pie para ir diferenciando entre los que son comestibles, los que son silvestres, hay algunos que son alucinógenos, todo depende del formato en el cual uno camina. Nosotros acá generamos productos comestibles y tú ilegales. los puedes ver en los supermercados, los puedes encontrar en diferentes restaurantes, en diferentes hoteles. Tenemos la página web donde www.frutosdelonquena.cl, ahí hay un carrito de compra y ahí están todos nuestros productos. Tenemos y hemos trabajado una gama o un portafolio importante de tipo de champiñones. Partimos hace varios años atrás con el shiitake, incluimos ahora el ostra, tenemos eringi y enoki, que son unos champiñones que en realidad no se ven a nivel nacional como de manera tan masiva, y cada vez han ido tomando más rumbo, la gente los va conociendo, porque también el mercado de la cocina o la gastronomía también se ha ido
incorporando definitivamente el champiñón.
Claro,
sí.
se ha ido arriesgando con este tipo de productos y la gente cada vez los va haciendo más suyo. Entonces eso es súper interesante, es súper bonito también ver que vamos marcando un poquito la pauta en el sentido de hay champiñones nuevos, conozcámonos, ¿por qué no? Porque veamos cuáles son sus capacidades nutricionales, sus sabores gustativos. Exacto. Entonces eso es muy bueno.
No, para muy todos, entusiasmado, te agradezco mucho, Gabriel. La profesora María Elena Ressel tuvo un problema tecnológico y te manda un saludo apretado y está esperando, por supuesto, que le llegue la respectiva cajita, ¿no?
Sí, hoy.
Y también, Gabriel, qué bueno que hayas aclarado que Fruto de Lonquén no está bajo ninguna perspectiva, no te lo va a vender un dealer, sino que está en supermercados.
No, y a mí me gusta legal, también, ¿no?, destacar por el hecho de que mucha gente nos pregunta también sobre el kit de autocultivo, y el kit de autocultivo es ¿cómo se podría decir? Es como la papa, en realidad. Hoy en día ha causado harto impacto, y más que ahora estamos todos en las casas y nos gusta poder regar nuestras plantas, poder hacer
una
alimentación, ha causado harto movimiento. Así que los dejo ahí invitados para que visiten la página, para que vean cuáles son nuestros productos. Hay videos, hay todo lo ilustrativo para que puedan revisar y acompañarnos en este proceso.
Gabriel Muñoz, fundador de Frutos de Lonquén, te mandamos un abrazo muy interesante y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roca, que estén muy bien. Saludos a María Elena.
Perfecto, y nosotros, por mientras, vamos a bailar un poco.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.